Sí, ¿me dejás hacer dos consideraciones previas?
Sí, cómo no, adelante.
Uno, un saludo a Cavalotti, lo escuché haciendo referencia a todo el tema del juicio.
Sí.
Y otro, para vos, cuando dijiste que creías que era un hecho, un fallo político. Y para nosotros es un fallo político porque todas las sentencias judiciales así lo son, porque marcan una trascendencia en lo que es la política criminal. Que la política criminal es una de las políticas de Estado, tanto como la salud, la educación y la seguridad.
Sí.
En lo que atañe a la justicia, cuando un tribunal emite un fallo, digamos que marca también una pauta en la política criminal del Estado, ¿no? Sí, es histórico el fallo.
Es histórico, doctor.
Es histórico por varios puntos de vista. El primero porque es perdón por la redundancia, pero el primero que se da en la provincia de Tierra del Fuego. Después, me parece que es un quiebre importante en lo que se refiere a nuestra provincia. ¿Está? Es un antes y un después de este fallo. Después porque, como decía Cavalotti, marca jurisprudencia. Nosotros tenemos varias causas en trámite prontas a elevarse a juicio oral y público, y bueno, hay un precedente importante para lo que es el Ministerio Público Fiscal en cuanto a que el tribunal ya se ha expedido, y bueno, veremos los argumentos de la sentencia, pero por las condenas impuestas que receptaron en casi su totalidad los pedidos del Ministerio Público, digamos que nos marcan también el camino que se fue llevando a cabo, ¿no?
Hay algunas consideraciones que se pueden hacer de fragmentos o extractos de lo que se trató ayer en el tribunal oral, que habla, podríamos decir, de las figuras legales que entienden fueron vulneradas por esta familia Morales. En un momento se habla de la extrema vulnerabilidad de las mujeres, esto es textual, para captarlas y trasladarlas a Ushuaia. ¿Ahí es donde se encuentra el fundamento legal para la sentencia, doctor?
Y es uno de los fundamentos. Nosotros varias veces que hablamos con ustedes hablamos de la vulnerabilidad, ¿no?
Sí.
Bueno, en este caso de mujeres, pero podemos hablar de personas porque hay hombres, no me gustaría distinguirlos por género, pero en este caso eran mujeres, ¿no? Bueno, el tribunal lo dice, extrema vulnerabilidad, es decir, que cuando han prestado declaración ha quedado demostrado la vulnerabilidad preexistente que tenían y que por esa vulnerabilidad pudieron ser captadas y llevadas a una red de trata de personas.
Claro, claro.
Cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos, pues, una vulnerabilidad social, económica, migratoria, ¿sí? Mujeres que han sido traídas de otros países. Y migratoria también en lo que se refiere a de nuestro país, pero que vienen, por ejemplo, del norte del país.
Claro,
¿no?
Sí, señor.
De lugares muy inhóspitos, y bueno, imagínense yo, todo el tema migratorio que hoy se habla en Europa, de la parte oriental que se está viniendo hacia Europa, y todos los conflictos que hay por ingresar a los países europeos, imagínense la cantidad de personas que pueden ser captadas para estos fines espurios, ¿no?
Sin duda que sí. Ahora, cuando uno comienza a adentrarse en la defensa o los artilugios legales utilizados por la defensa de la familia Morales, comienza a encontrar que, además de tratarse de un fallo histórico, se trata de un fallo bastante complejo, doctor. ¿Por qué decimos esto? Porque, por ejemplo, en un momento el abogado defensor dice que se trata de un fallo injusto porque esto en su momento era una actividad legal. Tengamos en cuenta que se está analizando un caso, y estamos poniendo ahora el ojo sobre la familia Morales, pero sabemos son muchísimos más los lugares que trabajaban de este modo, que pasó de ser una actividad legal en su momento a ser una actividad prohibida, y mientras tanto continuaban con la actividad. Era una situación compleja.
A ver, es una situación compleja porque el delito de trata de personas es un delito complejo, pero a los abogados defensores ya se le derrumbaron todos los argumentos. Este argumento de que era una actividad legal o lícita es un argumento falaz, es un argumento primitivo, arcaico y sin sentido. A nosotros nos costó, y a ustedes les consta, porque fueron el primer medio que a mí me llamaron por el tema, de casi un año para que el Consejo Deliberante derogue o modifique las ordenanzas que permitían las famosas actividades toleradas de los bares, sí. Whiskerías y cabaret. Bueno, con este fallo quedó demostrado que estos lugares, como era Black and White, son prostíbulos disimulados.
Sí,
y que ahí se explotaban, que era la finalidad de la trata de personas, en este caso de explotación sexual, bueno, ahí se consumaba la explotación sexual. Y bueno, y acá en Río Grande también un montón de lugares. Ustedes les cuentan que hemos allanado un montón de lugares y hemos hecho de este tema también un estandarte de que se clausuren todos estos lugares, ¿no?
Y todavía quedan varios, doctor.
Y todavía quedan varios y quedan muchos privados, Marita, que es también más difícil todavía, pero estamos trabajando, no es fácil.
¿Por qué a pesar de todo este trabajo, revisando el historial de nuestra página, me encuentro con que hace exactamente 2 años comenzábamos el trato con usted a exponer las actividades que estaba realizando, ¿por qué nos encontramos con el primer juicio en Ushuaia y no en Río Grande?
Bueno, porque el juicio de Ushuaia se tramitó, la investigación fue más rápida y venían trabajando, digamos, anteriormente sobre estos casos que nosotros, y bueno, ese fue el puntapié que se le va a hacer juicio oral y público antes.
¿Tenemos familias morales en Río Grande?
Y sí, tenemos familias morales, cómo no. Yo no puedo hablar de una familia entera, pero sí, por supuesto, acuérdense. Si no me equivoco de apellido, fue esta mujer Zapata la que fue al Consejo Deliberante con las chicas y
sí, señor,
dijo públicamente en el Consejo Deliberante que ella tenía su bienestar gracias al trabajo de las chicas de la noche. Y yo me remito a eso, ¿no? ¿Qué más quieren que le diga? ¿Cómo pueden tomarlo como trabajo, no?
Claro. ¿Y hay personas en condiciones de ser llevadas frente a la justicia en Río Grande?
Sí, por supuesto. Estamos culminando varias investigaciones para elevarlas lo antes posible a juicio oral y público. Y si Dios quiere, estos juicios orales van a ser llevados a cabo en la ciudad de Río Grande.
Uh-huh.
O sea que van a poder tener mejor cobertura todos los medios de acá.
Desde luego que sí. Ahora, doctor, todo hecho tiene una consecuencia, dicen, y a pesar del espíritu noble que sin duda tenía esto de replicar la normativa a nivel nacional de cerrar los cabarets en Río Grande, nos encontramos con un nuevo fantasma, un nuevo cuco que ha aparecido y nadie parece que le puede poner el cascabel al gato. ¿Qué pasa con los privados, doctor?
A ver, con los privados también lo hemos hablado en varias oportunidades.
Sí, creo que ahora estamos en un momento álgido de proliferación de privados. Cada vez es más común y normal verlos.
A ver, primero porque convivían los dos sistemas, llamémoslo así, para diferenciarlos el público, que eran los cabaret, whiskerías y bares,
sí,
y los famosos privados. También los privados eran parte del sistema de la explotación sexual de los que administraban y regenteaban los cabarets, porque en muchos de estos no se consumaba la explotación sexual, sino que se arreglaba la faz económica, si se quiere, la transacción con el proxeneta, y de ahí llevaban a la mujer con el llamado cliente, para nosotros prostituyente, al privado. ¿Está bien?
Sí.
Al cerrarse los locales, que estaban a la vista de todos, bueno, quedaron estos famosos privados. Y los privados intentan proliferar y proliferan algunos, primero porque van mutándose de viviendas constantemente, ¿no? Esta es una modalidad que se da mucho. Y segundo, porque el movimiento económico es muy grande y nadie quiere perder plata.
Sí.
Está bien, el negocio que mueve la famosa trata de personas está entre los 3 delitos más importantes del mundo, como es el tráfico de estupefacientes, el contrabando de armas y, bueno, la trata de personas. Entonces la gente no quiere perder dinero. Vos fijate que Morales dijo que era un comerciante.
Sí.
Un poco más hay que nombrarlo ciudadano ilustre de Ushuaia.
Sí, nucleado en la Cámara de Comercio, faltaba que
bueno,
que
sí, claro, exactamente, que le den la llave de la ciudad.
Sí.
Digamos que ellos se simulan, tienen un doble discurso. Para algunos es un noble comerciante y atrás, digamos, que todo el mundo sabía que el ejercicio que él hacía o que el comercio que hacía era un comercio espurio o ilícito. Bueno, nos pasa también con los privados, ¿no? Y tenemos también obstáculos legales, como ser los tribunales que no nos libran las famosas órdenes de allanamiento para poder irrumpir en las viviendas. Nosotros como fiscales podemos hacer las mejores investigaciones junto a las fuerzas de seguridad y policiales, pero si no tenemos la orden de allanamiento o la orden de registro domiciliario, que únicamente por la Constitución Nacional puede disponer un juez, nosotros no podemos ingresar a una vivienda, ¿está bien?
Se dilata demasiado.
Y se dilata demasiado, y esto tiene un perjuicio muy grande con el tema de las víctimas que están en esas viviendas, ¿no? Y otro obstáculo es, por ejemplo, que llegan en libertad a los juicios. Fíjense, Morales llegó en libertad al juicio, pero durante el juicio se demostró que coaccionaba a los testigos. Está bien, y ahí lo detuvieron. Sí. Para nosotros también es un obstáculo porque que hace mucho más lento el trámite de la investigación, ¿no?
Parte fundamental también pasa por la víctima, más allá del prostituyente, como usted lo llama, ¿no?
Sí, por supuesto, la víctima es fundamental.
Esto de que terminen de entender que son una víctima, por más que
bueno,
a veces no lo parezca.
Es muy difícil hacerles entender porque tienen tan lavada la cabeza, digamos que no se reconocen a sí mismas. Reconocen el personaje que son, pero no se reconocen a sí mismas.
Incluso cambian de nombre, ¿no, doctor? ¿Esto es habitual?
Generalmente les cambian de nombre, le tiñen el pelo o le cortan el pelo, las hacen vestir de distintas formas y las drogan. Entonces, en definitiva, terminan siendo el personaje, claro, y no la mujer que realmente es o la persona que realmente es, ¿no? Desenmascarar todo esto lleva todo un proceso que es muy largo y también muy complejo. Y esto es producto de la vulnerabilidad preexistente que tenían al momento de ser captadas, ¿no? La sociedad yo siempre la vi como indiferente, como naturalizando todo esto, ¿no? Son las mujeres de la noche, son llamadas prostitutas, quieren estar ahí, la tienen de su trabajo, no sé. Bueno, ahora las palabras que yo venía diciendo se transformaron en un respaldo judicial que es una sentencia. Lo que veníamos trabajando y pidiéndole al Consejo Deliberante que derogase, que nos costó un montón,
sí. Mucho
trabajo, era por algo y tenía un sentido. Y bueno, acá está el sentido, ¿no? Y respecto al prostituyente, que comúnmente se lo llama cliente o consumidor, digamos que hoy nuestro sistema no lo pena, digamos, no se le puede imponer una pena, no tiene una figura legal para que se lo pueda penar. Pero hay un proyecto en el Congreso de la Nación que tiene media sanción, no me acuerdo de qué cámara, donde se le impone una sanción, ¿no? La idea, a ver, ¿la idea cuál es? La idea es que no se tenga que llegar a imponer una sanción, sino que la gente no vaya y consuma. Esto sería lo realmente agradable para toda la sociedad, ¿no?
Ahora usted que interpreta que es una involución que la sociedad haya naturalizado el funcionamiento de estos lugares.
Más que llamarlo involución, es un estancamiento, porque siempre fue algo natural y normal ver esto, ¿no? Marita, hay que recordar que las provincias patagónicas, más que nada Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego, se caracterizaban por el trabajo duro del petróleo donde había hombres solos y por haber unidades militares donde no venían los militares con sus familias, sino que venían hombres solos. Entonces, en vez de llegar carretas tipo Far West con mujeres, como en las películas que podemos ver en televisión, acá llegaban aviones con mujeres. Digamos, nuestro sistema patriarcal naturalizó esto y quedó impregnado en la sociedad como tal. Entonces cuesta mucho romper esta costumbre, ¿no? Entonces, más que una involución, que podríamos también tomarlo como una involución, es no hemos evolucionado todavía como sociedad para entender la gravedad de estos hechos. Y que estas mujeres, como dice Sonia Sánchez, ninguna mujer nace para puta, no quieren estar ahí. Quisieran trabajar en una radio, en la justicia, ser periodista, secretaria, en un comercio, en lo que sea, pero no que le exploten su cuerpo.
podemos decir sobre el cierre, doctor, a una posible víctima que esté escuchando, a un posible consumidor, entre comillas? ¿Qué podemos decir? ¿Dónde pueden radicar las denuncias? ¿Hay un anonimato que se mantiene?
A ver, lo más fácil, lo más sencillo, gratuito y anónimo, es el número 145, funciona muy bien y está en permanente contacto con una unidad que nosotros tenemos en Buenos Aires, que es la Protex. Inmediatamente nos derivan o derivan a la jurisdicción que sea la denuncia. Bueno, a los consumidores / clientes, que nosotros los llamamos prostituyentes, me parece que hay tantos lugares para ir a buscar chicas y poder realmente tener conversaciones, y después si quieren tener intimidad lo pueden hacer, que no necesitan ir a pagar por sexo, que las chicas no son una lata de arvejas que están en una góndola de un supermercado, sino que son personas, sujetos de derecho, y que lo único que hacen es violentarlas cada vez que son obligadas a tener sexo. Están cada vez más violentadas y revictimizadas, ¿no? Entonces lo único que hacen es perjudicar más a una persona, y que piensen que puede ser su hermana, o sus hijas, o su madre, o algún familiar, la que podría estar en esa situación, ¿no?